Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a presentar el tema de funciones trigonométricas. Nos vamos a centrar en la función seno y en la función coseno. Pues bien, ¿qué es una función trigonométrica? Se llama así al conjunto de pares ordenados. Aquí está. X, Y, tal que X es la primera componente. Y representa la medida de un ángulo cualquiera, pero expresado en radianes. Y es la segunda componente y por supuesto va a representar la razón trigonométrica, un número real. Y es igual razón trigonométrica de x. Esta es la notación algebraica. Vamos a tratar de entenderla un poco mejor. Pero antes vamos a recordar álgebra. Vamos a poner aquí el algebrita, porque si tú sabías funciones en álgebra, pues aquí te vas a pasear en trigonometría. Aquí está nuestro plano cartesiano. Y suponte que tengas una función así. Entonces yo te digo, ¿cuál es el dominio? Porque las mismas preguntas que nos hacían en álgebra nos van a hacer en trigonometría. El dominio es esto. Trazo como que una perpendicular al eje X, así. Aquí le puedes poner X1. Y mira, trazo una perpendicular. Yo decía cuando hacíamos la clase de álgebra que es como que miraras así, ¿verdad? Bueno. Y para el rango, tienes que apuntar así, una altura para acá, y de acá trazabas así. Entonces, esto sería Y1, y esto sería Y2. Entonces, esto era dominio. Y lo de azul era, por supuesto, el rango. ¡Qué práctico! Y esta línea que he dibujado de negro y que ahora estoy pintando de moradito, ¿qué tendría que ser? Es lo que se conoce como Y es igual a f de x. Eso es lo que significa, o sea, la gráfica de eso. Entonces pongamos el dominio. Pertenece, esa era la notación, ¿verdad? Escribíamos así. X1... X2. Atento a esto. En vez de rango ponía solamente RAN. Pertenece desde Y1 hasta Y2. Listo. Esto es lo que recordamos nosotros de álgebra. Pues lo mismo vamos a aplicar aquí. Porque me van a pedir hallar dominio y hallar rango. Ya que estamos en funciones. Y para comprender una función necesito entender esos parámetros. Y vamos a agregar otros que no son nada complicados. Entonces, ya podemos empezar con la función seno. Síganme. Aquí tenemos función seno. Entonces, conjunto de pares ordenados donde x representa, ojo, un ángulo expresado en radianes, y es el seno de esta función. Quizá esto nos dice poco o nada. Vamos a hacer la gráfica. Pero, ya que estábamos recordando álgebra, antes que me olvide, ¿sí? Hablando de recuerdos, tú, por ejemplo, sabías o recordabas algunas funciones clásicas. Por ejemplo, si yo te digo la función lineal, ¿qué se te viene a la mente? Si no se te viene nada a la mente, te recomiendo que veas los videos, por favor. ¿Sí? Función lineal quiere decir esto. Si alguien te dice función cuadrática, ¿qué significa? ¿O qué se te viene a la mente? ¿Qué dices tú? O sea, yo tengo que saber esto, como mínimo. Vamos a dibujar con negro el plano cartesiano. Bueno, estamos haciendo gráficos chapuceros porque la idea es que tú tienes que tener en mente cuando alguien te hable de una función, por lo menos el esbozo de la gráfica. Ahí está. Esto es una función cuadrática. Entonces, si alguien te dice función lineal, tienes que dibujar así. Función cuadrática, así. Función valor absoluto, es esta, una V. ¿Sí? Cuando alguien te diga función seno, tú tienes que saber que la función seno es esto, ¿no? Que esa gráfica estoy seguro que la has visto muchas veces. Y no me refiero en matemáticas, ¿ok? Eso es la gráfica de la función seno. Y como te digo, lo vas a ver siempre, lo has visto, lo estás viendo ahora y lo vas a ver siempre. Tenemos aquí ya un dibujo, porque como comprenderás, necesitamos precisión. A ver, ¿dónde está el dibujo? Aquí lo tengo. ¿Sí? Mira. Esto que está aquí es la función seno. Por lo tanto, cuando alguien te habla de la función seno, así como la lineal, la cuadrática, la valor absoluto, la logarítmica, tú ya tienes una idea, tienes que tener esta idea, mira. Esa es la función seno. Ahora, de acuerdo a esta gráfica, ya es sencillo, por ejemplo, calcular el dominio. Si yo te digo, el dominio, ¿cómo sería? ¿Tú qué me respondes? Date cuenta que el dominio se establece con respecto al eje X, como habíamos explicado al principio, ¿no? Esto es el dominio. Tengo esta gráfica, veo el punto inicial y veo el punto final y trazo así. Bueno, aquí no hay punto inicial ni punto final, porque aquí hay puntos suspensivos y aquí también hay puntos suspensivos. O sea, abarca todo el eje X, o sea, todos los reales. El dominio entonces pertenece a los reales. ¿Y qué hay con el rango? Fíjate en el eje Y. Hay un punto mínimo, perdón, es menos 1, y hay un punto máximo. Entonces el rango tendría que ser, vamos a poner por aquí, rango pertenece desde menos 1 inclusive hasta 1. Bien, yo sé que eres observador. ¿Qué más puedes ver en esta gráfica? Que hay un tramo que se está repitiendo. Bueno, ves muchas cosas, pero uno de los detalles más importantes es este tramo que hemos señalado así y que se está repitiendo. Mira, se repite hacia la derecha y se repite hacia la izquierda, indefinidamente. ¿Sí? A ese tramo se le llama periodo. Por eso se dice que la función seno es periódica. Bien, por lo tanto, ese periodo, según la gráfica que vemos, se toma desde aquí, desde 0 hasta 2pi. Es lo más práctico. Al periodo le vamos a denominar con esta letra. Periodo, de ahora en adelante, le vamos a poner la letra T, mayúscula, así. Entonces, el periodo T de la función seno de X, que es la que hemos dibujado ahí, tendría que ser igual a 2pi. Así se escribe. ¿Ok? Un parámetro nuevo ya tenemos. Ahora, para profundizar un poquito más en la función seno, entonces no tengo que hacer toda esta gráfica infinita, periódica. Solamente voy a trabajar con este tramo, ya que lo que sucede aquí se va a repetir en todos. ¡Qué fácil! Aquí está individualizada. Y la vamos a trabajar con calma. Entonces, esto es 0. Si esto es 0 y esto es 2pi, aquí se aprecia que es la mitad. Hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta que esto es pi. Y esto es la mitad. Entonces sería pi medios. Y este que está aquí, por supuesto que le sumo pi medios a pi y me va a salir 3 pi medios. Vamos a poner aquí 3 pi medios. Yo ya sé que este valor que está aquí es el valor máximo y este es el valor mínimo. Va de 1 hasta menos 1. Y ya hemos completado. Con esta información ya se puede resolver en verdad cualquier ejercicio. Solamente es cuestión de un poquito de lógica y ponerle ganas. A ver, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Recuerda que y es igual a el seno de x, o sea, la función misma. Entonces, cuando x vale 0, está apuntando en y a 0. Cuando x es pi medios, ¿cuánto va a valer? Pi medios está apuntando aquí, ¿verdad? Mira. Entonces es 1. Pi está apuntando aquí, 0. 3 pi medios está apuntando a menos 1. Acá se ve. Y bueno, cuando tengo 2 pi, nuevamente 0. Ahí está. Por lo tanto, si yo quiero analizar el dominio, el rango y las propiedades de la función, solamente necesito este tramo, no necesito dibujar todo, pero yo ya sé que la función seno es infinita, es periódica, pero solamente con este tramo encuentro las propiedades que me van a servir. Bien, ahora vayamos un poquito más, vamos a generalizar esto con ideas nuevas, saliéndonos un poco del álgebra. Aquí está, esto es lo nuevo en la función trigonométrica seno. Hay amplitud, un periodo, y la gráfica, bueno, es la misma, pero la forma algebraica se escribe así. Esto va a representar la amplitud, ¿ok? Y aquí Este k es cualquier número que está multiplicando a x. ¿Esto para qué me sirve? Fíjate que yo puedo con esta información calcular la amplitud. Esto me sirve para hacer una gráfica. La amplitud es igual a, y el periodo, que yo ya sabía que era la letra t nada más, se calcula de esta manera, 2pi entre k. O lo que es lo mismo, esto que está aquí, lo igualo a 2pi. Sí, y despejo x. Conociendo estos parámetros ya puedo graficar cualquier función trigonométrica. Entonces, si yo tengo esto que está aquí, ya puedo hacer la gráfica. Simplemente utilizando estos criterios, la amplitud, como su nombre lo indica, valor mínimo y valor máximo, y el periodo, el tramo que se está repitiendo. Eso significa el periodo. Veamos un ejemplo. Aquí lo tenemos. Me piden graficar la siguiente función trigonométrica. No te olvides de indicar la amplitud y el periodo. Por lo tanto, tú dices, bueno, y es igual a 2 seno de 4x. Voy a poner debajo el modelo. El modelo es esto. Y es igual a seno, bueno, más menos kx. De acuerdo a este modelo, la amplitud es lo que está aquí nada más. Y el periodo, bueno, vamos a poner así, amplitud y el periodo, ya debo dejar de escribir periodo y solamente poner t, es igual a, siempre pongo 2pi en el numerador y en el denominador pongo el valor que está aquí, lo que fuese, en este caso k. Bueno, siguiendo ese modelo vamos a resolver esto, amplitud, esto, nada más. Y el periodo, ahora sí voy a poner solamente t. 2pi entre este numerito, que hace el papel de k. ¿Sí? Así de simple. O si no, igualo 4x con 2pi, ¿verdad? Que es lo mismo. Ahí tengo una ecuación. ¿Sí? Bueno. Ahí puedo sacar la mitad y me va a quedar pi entre 2. Listo. Una vez obtenido la amplitud y el periodo, ya puedo graficar de manera fácil. ¿Cómo graficas? Mira, lo voy a hacer en este espacio. Así, chiquito nomás. Pongo aquí X y pongo aquí Y. Marco la amplitud. La amplitud es 2. Eso quiere decir que voy a irme tanto 2 hacia arriba como 2 hacia abajo. Luego, tengo el tramo que se está repitiendo, que es hasta pi medios. Entonces voy a ubicar aquí pi medios. Luego, ubico la mitad de esto, que estaría por acá. La mitad de pi medios es como si dividieras por 2, sería pi cuartos, ¿verdad? Bien. ¿Por qué ubicas la mitad? Porque tú dices que esto va así, pasa por aquí, llega hasta menos 2 y va hasta allá. Bueno, aproximadamente, a ver, lo hacemos de nuevo. Ahí lo tenemos. Y si quiero averiguar este punto, que es la mitad de este, sería dividido por 2 nada más, o sea, pi octavos. ¿Sí? Y bueno, si quiero averiguar este punto, simplemente le sumo, ¿verdad? O es como que se encuentra entre este y este. O sea, sumo y divido por 2. Sería 3 pi octavos. O le multiplico este por 3. También se puede ver así, porque aquí tengo un espacio y aquí tengo 3 espacios. Todos esos vayan igual. Bien, ahí está, graficado. Esto que está aquí, por lo tanto, es el periodo t. Y esto que está aquí es la amplitud. Listo. Ya sabemos entonces cómo graficar. Qué fácil. Una vez aprendido la función seno, ya la función coseno es mucho más sencillo. Fíjate que la gráfica es un poquito diferente porque voy así. Ahí está. Y la función seno iba como que empezaba desde aquí, ¿no? Bueno. También es periódica. Vamos con el dominio. El dominio también se extiende en todos los reales. Por lo tanto, el dominio pertenece a los reales. ¿Qué con el rango? Rango quiere decir valor máximo y valor mínimo de la gráfica. El valor máximo es 1 y el valor mínimo es menos 1. Creo que ahí se aprecia claramente. Igual que la función seno. Y bueno, aquí también notamos que hay un tramo que se está repitiendo periódicamente. Entonces, el periodo. Periodo le ponemos T mayúscula y es de 2pi. ¿Verdad? Igual que la función seno. Por lo tanto, una parte de la gráfica de la función coseno se repite, como habíamos dicho, por tramos de longitud 2pi. Esto quiere decir que la gráfica de la función coseno es el periodo 2pi. Por lo tanto, todo análisis y cálculo del dominio y rango se hace en esta parte del gráfico. ¿Sí? No tengo que hacer todo esto, solamente esto. Bueno, habíamos visto que este es su valor máximo y este es su valor mínimo, 1 menos 1. Siempre y cuando tenga esa gráfica, el periodo de 2pi. Por lo tanto, esto es la mitad. Entonces, sin mucho esfuerzo, nosotros decimos que aquí es pi. Luego esto es pi medios. Y esto que está aquí es 3 pi medios. Trata de calcularlo siempre en ese orden. Esta es la mitad, esta es la mitad de este, y este que está aquí es el triple. Porque fíjate que aquí tienes un espacio, otro espacio y otro espacio. Y aquí solo tienes un espacio. De esa manera puedes calcular rápidamente. Ubiquemos los valores. En coseno de x. Cuando es 0, ¿cuánto está apuntando? Mira. Cuando x es 0, está apuntando en 1. Así es que aquí es 1. Cuando está en pi medios, está apuntando a 0. Cuando está en pi, mira dónde está marcando. Menos 1. Cuando es 3 pi medios, otra vez 0. Cuando es 2 pi, está marcando 1. Y listo. Esos son valores claves que tienes que saber. El periodo, por supuesto, es 2pi. Por lo tanto, y haciendo analogía con la función seno, esta es la representación algebraica de la función coseno. Siempre voy a encontrar un número multiplicando la función coseno y, por supuesto, va a haber un número multiplicando a el ángulo. Aquí es kx. Bueno. Entonces, para averiguar la amplitud es simplemente este número, ya sea positivo o negativo. Y el periodo, tomo como base esto, sería 2pi entre el numerito que está aquí, que es k, que le estamos poniendo k. Bien, con eso, con esa información, ya puedo graficar. Claro, porque lo único que haría sería esto. Ubico mi función coseno, ya sé que su dibujo es esto. Por lo tanto, este punto que está aquí me va a indicar la amplitud. Esto sería A. Esto sería menos A. Y esto que está aquí, este puntito, sería 2pi entre K. Listo. Fácil de graficar. Obviamente, si es que viene la función así como está aquí, sin ningún otro número. Porque hay otros parámetros. Pero nosotros estamos trabajando de manera básica solamente con estos parámetros, la amplitud y el periodo. Veamos un ejemplo. Me piden graficar lo siguiente. Entonces tú dices, y es igual a 4 coseno de 3x. ¿Cómo hallo la amplitud y cómo hallo el periodo? Bien fácil. Periodo T. La amplitud se halla con este numerito, nada más. Pongo 4. Y el periodo, yo ya sé, atendiendo a lo que había visto por aquí. Aquí está. 2pi entre este número que es k. O sea, 3. Sí. Vamos a poner aquí y es igual a amplitud coseno de k por x. Esto es k y esto es a. Sí. Bueno. Y la gráfica se cae de madura. Ubicas aquí x, ubicas aquí y. Entonces dices, bueno, tengo una amplitud de 4. Vamos a suponer que 4 sea aquí. Creo que abajo no me alcanza espacio. Ya está. Suponte que sea aquí menos 4. Bueno, ahora tienes que ubicar el periodo. 2 pi tercios. Suponte que sea aquí. Pones 2 pi tercios. Y ahora haces tu gráfica. Bueno, aproximadamente, ¿verdad? Luego, ubicas tus puntos, la mitad de 2 pi tercios, ¿cuánto es? Estaría por acá. Sería pi tercios. La mitad de pi tercios es esto. Sería pi sextos. Y luego a ese pi sextos le multiplico por 3 para ubicar el punto que está aquí. Ya que si te das cuenta es la triple distancia de este. Si le multiplicas por 3 sería 3 pi sextos. Sería pi medios porque le sacas tercia. Listo, ya tienes sus valores más importantes graficado. Puedes completar así, amplitud y periodo. Insisto, solamente para funciones básicas como estas que se presentan así, sin más parámetros. Bien, ya creo que podemos resolver ejercicios. Propiedad fundamental para funciones trigonométricas. Tenemos un sistema coordenado, plano cartesiano, y fíjate, ubicamos un punto en el eje X. ¿Cuál es su correspondencia en el eje Y? Trazamos así. Ajá. Llega aquí a la gráfica. Y bien, este puntito que está aquí es B. Pero representa el seno de A. ¿Sí? Eso que está ahí va a ser nuestra propiedad fundamental. ¿Por qué le he puesto seno? Porque esta gráfica es el seno. Ya la habíamos estudiado. Quien tiene esta forma, por supuesto, es la función seno. Esto se va a cumplir para todas las funciones trigonométricas. Seno, coseno. Ahora sí, creo que ya estamos listos para resolver ejercicios. Veamos el siguiente ejemplo. Me dan este par ordenado, pi sextos, 2n más 1, pertenece a la gráfica de la función tal. Calcular n, bueno, tú dices, según la definición que hemos visto, y aquí 2n más 1, entonces esto le corresponde a x y esto le corresponde a y. Por lo tanto, tú dices, y es igual a seno de x. Y es 2n más 1. Esto es igual a seno de pi sextos. Y resolvemos. Dos n más 1. Pi sextos es como decir 30 grados, ¿verdad? Porque tú sabes por equivalencias que pi es lo mismo que 180 grados. Entonces, pi sextos es 180 entre 6. O sea, 30 grados. Entonces seno de 30. Y tú recordarás que el seno de 30 es 1/2. Si hemos llegado hasta este capítulo de trigonometría, por supuesto que sabemos eso. Luego resolvemos la ecuación. Nos vamos por acá porque hacia abajo ya no hay más espacio. 1/2 menos 1 es simplemente 1/2. Dividimos entre 2 y aquí entre 2. Y me va a quedar que n es igual a 1/2 entre 2. sería
un cuarto.
Solución. Listo, primer ejercicio de aplicación. Oh, perdón, perdón, aquí hay un error, disculpen. Es un medio menos uno. Y sería aquí menos un medio. Yo he puesto un medio. Es un medio menos uno. Sale de aquí menos un medio. Ok, yo había puesto más. Es un lapsus. Entonces la respuesta sería menos un cuarto. Bueno, hacemos esa corrección. Ahí está. Bien, veamos más ejercicios. Bien, me piden aquí calcular la suma del máximo y el mínimo valor de la siguiente función. Puedes escribir así. Y, que es lo mismo que poner esto, es igual a 3 más seno de x. Para averiguar el máximo y el mínimo valor, yo tengo que recordar esta teoría. Que el seno de x tiene un máximo y un mínimo en 1 y menos 1 respectivamente. Eso lo sabíamos por teoría. ¿Ok? Esto es así. Y aquí es 1, máximo. Y aquí es menos 1, mínimo. Función seno. Bueno, ahora yo tengo que darle esta forma. ¿Cómo le doy esa forma? Fácil. ¿Qué tal si le sumas 3? O sea, está menos 1 aquí. Está seno de x por aquí. Y aquí está 1. Ajá, he dejado ahí un espacio conveniente para hacer esto. Sumarle 3. Tengo que sumarle a todos para no alterar la expresión. Por lo tanto, aquí me va a quedar 2. Aquí me va a quedar 3 más seno de x. Y aquí me va a quedar 4. Esto es igual que aquello. Entonces tú dices, bueno, en vez de esto voy a escribir y. Y me quedo 2. Y aquí me quedo 4. ¿Ya tienes tus extremos? Sí. Esto es el máximo. Y esto es el mínimo. ¿Qué quieren? Sumar. Por lo tanto, máximo es 4. Mínimo es 2. 4 más 2 me da 6. Solución de este ejercicio. Sí, simplemente aplicando esta teoría. Por supuesto, habría que recordar que mi función seno y coseno, por supuesto, tienen un máximo en 1 y un mínimo en menos 1. ¿Listo? Nos piden averiguar el mínimo valor que asume dicha función. Bueno, tú dices y es igual a 4 menos coseno al cuadrado de x. Bien, tienes la función coseno. Por lo tanto, debes recordar que tu función coseno tiene un máximo y un mínimo en 1 y menos 1. Eso lo sabemos por teoría. Si tú graficas, bueno, aproximadamente, aquí es 1 y aquí es menos 1. Bueno, pero me están pidiendo a mí al cuadrado. Así es que voy a elevar al cuadrado. ¿Qué te parece? Cuando tú elevas al cuadrado, fíjate que el mínimo valor que puedes tomar cuando tú elevas al cuadrado cualquier cantidad siempre es 0. Entonces aquí no me va a quedar más remedio que ser 1, porque es como si estuvieses elevando esto al cuadrado y me sale 1. Es lo máximo. Pero lo mínimo es 0. Siempre cuando tengo un número elevado al cuadrado, lo mínimo que puede ser es 0. ¿Ok? Bien, bajo esa premisa creo que ya podemos resolver esto. Porque ahora me están pidiendo menos coseno. Entonces aquí tengo otra propiedad. Si esto lo convierto en negativo, este que está aquí sería menos 1. Entonces pasa para acá. Y este 0 como que pasa para acá. Bien, esa es la idea. Luego quieren que le sumes 4. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumarle 4. Pero a todo. De aquí me va a salir 3. De aquí me va a salir
4 menos coseno al cuadrado de x. Y de aquí, por supuesto, 0 más 4 me sale 4. Y ya tengo la respuesta, porque esto es y, 3 y 4. Mínimo. Y máximo. ¿Cómo? A mí me están pidiendo el mínimo, entonces el mínimo valor que toma es 3. Solución de este ejercicio. Aplicando, por supuesto, esta idea. ¿Listo? Solución. Nos piden averiguar aquí el dominio de la siguiente función. Bueno, recordarás por teoría, si dibujas tu función seno, es así, ¿no? O sea, el dominio pertenece a los números reales. Sin embargo, nos encontramos aquí en un caso diferente, porque las funciones trigonométricas están marcadas en los números reales, y en los números reales no puede haber un cero en el denominador, eso no existe, no está definido, no pertenece a los reales. Entonces, tengo que valerme de esa condición. Función seno de x no puede ser cero. Ahora, ¿para qué valores era cero? Dibujamos nuestra función así. Ponemos aquí 1, ponemos aquí menos 1 como para empezar el análisis. Yo ya sabía que mi periodo es 2π. Por lo tanto, aquí es pi. Por lo tanto, aquí es pi medios. Y aquí es 3π medios. Eso yo sé por la teoría. Es muy fácil hallar estos valores, ¿verdad? Si tengo 2π aquí, que es el periodo de la función, esta es la mitad, esta es la mitad de este, y este se encuentra a medio camino entre este y este. Bueno, ¿dónde me sale la función 0? O sea, yo digo seno. Por ejemplo, esto es 0. Seno de 0 es 0. Seno de pi es 0. Seno de 2pi también es 0. ¿Por qué? Porque aquí está mandando, ¿verdad? El seno de pi medios, mira, es 1. Pero el seno de pi es este punto, o sea, 0. Y el seno de 2pi es lo mismo. El seno de 3pi medios es menos 1. Bien, entonces, esta x que está aquí no puede ser 0, no puede ser pi, no puede ser 2pi, y así. Claro, no puede ser ninguno de esos valores, porque con esos valores se hace 0. Sin embargo, yo sé que esta función es infinita, ¿verdad? Pero fíjate los valores que me están saliendo. 0, 1π, 2π, y así. Y este inclusive puedo escribirlo como 0π. Vamos a ponerle con rojo. Y aquí yo le he agregado 1. Vamos a ponerlo con rojo también. Y nos damos cuenta de los valores que no puede ser x. O sea, x no puede ser. Si yo quiero generalizar esto, sería así. N por pi. Donde n puede ser cualquier número entero. Se pone así. N pertenece a los números enteros. O sea, n puede ser 1, 2, 0. Y también negativo, porque me puedo ir para este lado. Y de ahí ya descubrimos, creo que el dominio. Porque tú dices, bien, como x no puede ser estos números que están aquí, pero sí puede ser cualquier otro. Menos este, menos este, menos este, y así, indefinidamente. Entonces, decimos, el dominio. X pertenece a todos los números menos, y voy a abrir una llavecita, n por pi, siempre y cuando n sea cualquier número, o sea, pertenezca a los enteros.
¿Ok? Listo. Eso que está ahí es el dominio. Le hemos puesto esta restricción. ¿Por qué? Porque no, en el denominador no puede ser 0. Si hubiese estado en el numerador no pasaba absolutamente nada. Bien. ¿Listo? Nos piden ahora calcular el rango de la siguiente función. ¿Cómo se calcula el rango? Bien fácil. Tienes que recordar que tu coseno tiene valores más mínimos. Este es el máximo y esto es el mínimo. ¿Cómo descubres eso? Fácil. Hacemos una gráfica. Yo sé que tú te acuerdas. El coseno es más o menos así. Y esto es su valor máximo. Y fíjate aquí, su valor mínimo. No se sale de esos. No puede ser más de 1 ni menos de menos 1. Esa es la definición. Ahí está. Bueno, ahora yo tengo que llegar a esta expresión. ¿Cómo? Haciendo lo que me están diciendo aquí. Por ejemplo, primero elevo al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado entonces. Ahora, cuando tú elevas al cuadrado ocurre algo curioso. Hay una propiedad en el álgebra que me dice que cuando tú elevas un número al cuadrado, ese número es mayor o igual que 0. O sea, lo mínimo que puede ser es 0. Jamás va a ser menos que 0. Por lo tanto, aquí pongo 0. Y bueno, para esta situación lo máximo que puede ser es 1. Porque si tú elevas esto al cuadrado, te sale 1. Bien. Ahí ya como que he cumplido el primer criterio. Ahora dicen que están multiplicando por 3. Vamos a multiplicar por 3. Aquí sería 3 por 0. Aquí tengo coseno al cuadrado de x. Y aquí tengo 1. A todos tengo que hacer lo mismo. Si no, voy a alterar. Esto me sale 0. Esto me sale 3 coseno al cuadrado de x. Fíjate cómo ya va tomando la forma que yo quiero. Y esto me sale 3. Ahora te falta sumarle 3. Y ya tenemos la respuesta. Eso es lo que voy a hacer. Copio la misma expresión y voy a sumar 3. Me hago espacio y digo más 3. Más 3, bueno, ahí había un más. Así que lo voy a poner un poquito más al costado. Y aquí le sumo 3. De aquí me sale 3. Esto es 3 más 3 coseno al cuadrado de x. Y esto es 6. Esto ya lo conseguí. Que vendría a ser y. Así que, ¿qué te parece si pongo y? En vez de poner eso. Y, 3 y 6. Y esto que he hallado aquí es el rango. Sí, porque el rango está representado por y. ¿Ok? Entonces tienes la respuesta. Rango pertenece desde 3 hasta 6. Intervalo cerrado, porque mira, esto significa cerrado. Es su correspondencia. Listo, solución. Rango 3 a 6. Respuesta a este ejercicio, recordando este criterio, por supuesto. Valor máximo y valor mínimo. Y esto de álgebra. Listo. Bueno chicos, hasta aquí la presentación de este capítulo importante, el de funciones trigonométricas. Hemos repasado la función coseno, su gráfica, ya sabemos cómo graficar en función del periodo y de la amplitud. Función seno. Le corresponde al alumno, por supuesto, profundizar a partir de esta presentación básica, elemental de este tema. Si la explicación fue útil, suscríbanse al canal y difundan en sus redes. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.